Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto recibirlos en Telescopio de Sputnik. Desde Montevideo somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
Muy bienvenidos. Hoy apuntamos al proceso electoral uruguayo y el impacto que pueda tener el resultado en los procesos de integración regional.
La entrevista es con Roberto Chazaro, diputado socialista del oficialista Frente Amplio y de la bancada progresista del Parlamento del Mercosur.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto contarles que aquí en los estudios de la radio me acompaña una voz, vamos a decir así, que ustedes ya conocen porque ha participado en otras ediciones de Telescopio. Hoy con mucho gusto lo recibo en los estudios. Estoy hablando del diputado uruguayo del Partido Socialista, Roberto Chazaro, que a su vez integra el Parla Sur, este organismo deliberativo regional. Chazaro, gracias por venir al estudio.
Al contrario, el agradecido soy yo y está bueno contarle a toda su audiencia lo espectacular de estos estudios que tienen ustedes acá. Lo felicito realmente.
¿Verdad
es
que
un
sí,
gusto
no?
Estar con... ¿Cómo no? La verdad, que un equipamiento estupendo y el equipo humano me pareció estupendo también.
Me alegro, diputado. Y la verdad que hemos tenido varias entrevistas con usted, con otros legisladores de la región, porque la región está en ebullición y definiéndose aparentemente cada día, ¿no? Pero déjeme empezar, si me permite, porque Uruguay empieza una faceta de la campaña electoral de cara a octubre, y entonces me interesa, porque lo hemos hablado con muchos analistas, ¿cómo se hace en este contexto donde se habla de tanto descrédito hacia la política, hacia los partidos, que es un fenómeno que incide en las elecciones? ¿Cómo se hace para pararse y hacer campaña?
Mire, en primer lugar, yo le voy a decir que, ya que usted está hablando de la región, comparativamente la política aquí todavía vale y vale mucho. ¿Y por qué le voy a decir que vale y vale mucho? Porque yo siempre digo que para analizar los países hay que analizar su historia. Uh-huh. Y fíjese usted que acá en Uruguay están los países más antiguos de la región.
Sí.
Aquí tenemos el Partido Nacional y el Partido Colorado que surgen en el año 1836 en la batalla de Carpintería. Eso da origen a los partidos tradicionales. Fíjense que son partidos que hasta el día de hoy están funcionando. Mi partido, el Partido Socialista, es un partido que ya tiene 108 años. Somos un partido centenario. Uh-huh. Y fíjese que el Frente Amplio nace en el año 1971. Entonces, cuando usted tiene partidos que tienen tal longevidad, le está hablando de una sociedad en la cual hay un sistema político muy estable.
Bien.
Y es por eso que, y lo digo con orgullo, que comparativamente, también siempre mirando la región, este es un país donde el sistema democrático funciona a full.
Uh-huh. Se habla que es una de las democracias plenas de la región, junto con Chile y también Costa Rica. Entra en esa tríada de países donde el sistema funciona aún.
Muy acertado lo que usted dice, coincido con usted. Centroamérica, Costa Rica y en América del Sur, por supuesto,
Uruguay,
que
Chile.
Uruguay y Chile. Uh-huh. Claro que sí.
Bien.
Ahora, estamos en una campaña electoral, que como usted bien dice, la campaña electoral surge en las primarias. Uh-huh. Y se extiende hasta el mes de mayo. O sea que tenemos una larga campaña política.
Mayo del año que viene, dice el diputado, porque se eligen los intendentes, los gobernadores de los distintos distritos electorales del país. En octubre se elige presidente.
Exactamente. Está muy bueno. En octubre se elige presidente y en noviembre seguramente tengamos balotaje.
Es verdad.
O sea que fíjese usted la actividad política que viene. Y la derecha en este país que avanza, por supuesto, como en el resto de América Latina. Nosotros no podemos decir que somos una excepción. Y acá hay novedades. Fíjense que ha surgido un partido cívico-militar, como lo es Grito de Asensio.
Sí.
Entonces, ¿nosotros qué tenemos que decir? Tenemos que decir que la derecha, por lo general, busca desprestigiar al sistema político.
Uh-huh.
Porque en la desestabilización es que la derecha avanza. Si usted mira la historia, siempre que ha habido desestabilizaciones de tipo político es que la derecha avanza. Entonces, siempre hay una queja hacia el político. Y la política existe. ¿Y sabe lo que tenemos acá?
A ver.
Que es otra cosa que es fundamental, el voto obligatorio.
Uh-huh.
Y yo creo que el voto obligatorio es una garantía para la democracia. Porque los ciudadanos no se pueden darle la espalda a la responsabilidad de votar y de asumir su responsabilidad, eligiendo
Así sea anulado o en blanco, que está dentro, sí, de las opciones. Está clarísimo.
Sí, pero mañana cuando él tenga que decir algo, decir, bueno, yo me abstuve.
Está clarísimo.
Entonces la responsabilidad política es fundamental.
Diputado, déjeme plantear ahora, para ir metiéndonos en la región, pero manteniendo un pie en Uruguay, porque la integración es un tema de campaña electoral interesante. Y le pregunto, porque en el Frente Amplio de alguna manera conviven, si se quiere, no sé si dos posiciones, pero por lo menos dos visiones sobre el vínculo con Venezuela. Hay sectores que marcan más distancia del gobierno de Nicolás Maduro y hay otros que tienen una sintonía bien estrecha. Digamos, ¿cómo se va a amalgamar esa posición en el Frente Amplio para presentar a la ciudadanía qué se va a hacer en función de la realidad venezolana?
Mire, independientemente de las posiciones que existen sobre el gobierno de Venezuela o sobre la situación por la cual está atravesando Venezuela, sí, lo que sí hay unanimidad en el Frente Amplio es con la política que está llevando a cabo el gobierno. ¿En qué sentido? La política que busca que hay que solucionar la crisis, pero por medios pacíficos y sin injerencia de potencias extranjeras. Entonces Uruguay está llevando adelante una política en la cual hay una definición que es muy clara, que es la defensa irrestricta del derecho internacional público, lo cual implica la no injerencia en los asuntos internos de una nación y, por supuesto, buscar los medios, si es posible, si el gobierno y la oposición lo aceptan, que hoy por hoy lo están aceptando, buscar mecanismos de diálogo para hallar una solución pacífica a esta solución. Mire, después de esa intentona, ya por el 28 de febrero, de introducir, ¿verdad?, asistencia humanitaria, desde que terminó Colombia en un tremendo fracaso, sí, la oposición se dio cuenta que una vez más fracasó y que la salida por la vía de las armas no era la solución. Es más, incluso yo le decía una cosa, Estados Unidos se dio cuenta que ese no era el camino, porque si estalla un conflicto en Venezuela, es un conflicto que abarca a toda la región, y también lo iba a abarcar al propio Estados Unidos. Entonces hay que buscar una salida pacífica, y en eso, en el Frente Amplio hay total unanimidad con la política que está llevando adelante el gobierno uruguayo.
No sé qué le parece, pero hablando de Venezuela y cómo incluso para las izquierdas es difícil posicionarse de manera unánime, un artículo reciente del argentino, el sociólogo Atilio Borón, que marcaba: para saber si hay una revolución o no, o un proyecto de izquierda, hay que ver si hay una contrarrevolución, y eso parece ser que está.
Sí, yo creo que en Venezuela indudablemente hay fuerzas de derecha que están operando, buscando sustituir este régimen. Yo siempre digo que cuando se analiza la situación de Venezuela, no nos olvidemos que ya muy tempranamente, en el año 2002, a Chávez le dieron un golpe de Estado. Le dieron un golpe de Estado. Y entonces cuando se analiza el proceso venezolano, la gente olvida ese proceso. Y cuando gana Maduro las elecciones, que la gana por un exiguo margen, muy rápidamente hubo unos intentos insurreccionales. Eso es una realidad. Entonces eso le marca un poco la situación por la cual ha venido atravesando Venezuela, donde yo entiendo que hay responsabilidades de ambas partes. Estoy dispuesto a decirle sí, hay responsabilidades de ambas partes. Hoy, las características de la democracia venezolana, y yo diría que es una democracia que está sufriendo un proceso de deterioro, pero también hay que ver por qué. También hay que analizar por qué. Entonces, hay una situación en la cual nosotros decimos, América, lo estableció así la CELAC, tiene que ser una zona de paz. Tenemos que ser una zona de paz. Y por eso, fíjese, a nosotros nos preocupó tanto la presencia de la OTAN en América Latina.
Claro.
Cuando Colombia es así miembro de la OTAN, a mí me preocupa mucho. ¿Qué tiene que hacer Colombia adherida a la OTAN si esta es una zona de paz?
¿Qué piensa de toda la discusión en torno a la preocupación de Estados Unidos por el avance político, de relacionamiento diplomático, de intereses económicos de Rusia y China en la región, y de cómo eso está operando en esta realidad, ¿no?, donde los gobiernos, se habla de un realineamiento a la política exterior de Washington, mientras que se presenta como potencia Rusia y China como un tema de preocupación por lo que puede pasar y lo que vienen a buscar?
Bien, a ver, todos nos acordamos aquello de que Estados Unidos considera a América Latina su patio trasero. Eso es una realidad. Cada vez que Estados Unidos se descuidó y confió en su patio trasero, han sucedido hechos. Fíjese una cosa, yo nunca me olvidaré de Madeleine Albright. ¿Se acuerda quién era Madeleine Albright?
Sí, claro. Bien. Secretaria de Estado.
¿Y sabe lo que le pasó a Madeleine Albright? Un día la llaman en el Congreso y le dicen: ¿cómo es posible que en América Latina haya surgido un organismo como el Mercosur? ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta de Madeleine Albright? Usted sabe que nos distrajimos. Recién había caído el muro de Berlín y no nos dimos cuenta esto que había sucedido. Con la situación actual, frente a la presencia que usted me habla de China y de Rusia en América Latina, también hubo una distracción. Estados Unidos estuvo jugando la guerra, ¿verdad?, en Oriente Medio. Ni le voy a contar las miles de millones de personas, millones no, pero son miles, cientos de miles de muertos que han habido en la región. ¿Y qué sucedió? Y bueno, sucedió que mientras Estados Unidos hacía la guerra por allá, se desarrolla la economía china con una gran capacidad de exportación, también se produce una presencia de Rusia en la región, y precisamente están en la zona del Orinoco. En la cuenca del Orinoco están en presencia de capitales chinos y de capitales rusos, y Estados Unidos entonces dice, mi patio trasero está siendo ocupado, hay que revertir esta situación. Y yo creo que en algunos aspectos va a ser irreversible. Uh-huh. Lo que ya han avanzado China y Rusia, yo creo que es muy difícil que vaya marcha atrás, porque hoy China está ofreciendo un mercado muy importante y Rusia también. Fíjese, Uruguay está entrando en la ruta de la seda y ha habido intentos de Uruguay de buscar un acuerdo bilateral con China, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy China se ha transformado en el principal cliente, destino de exportaciones de commodities de América Latina y en él la principal potencia inversora. Uh-huh. Y Rusia, digo, a otro nivel, pero ha tenido puntualmente, tiene, por ejemplo, en Venezuela, muy claro que tiene intereses económicos.
Uh-huh. ¿Cómo va el acuerdo con la Unión Europea, ya que me habla del Mercosur?
Mire, yo le voy a decir algo. Mucha gente me preguntó, ¿qué opina el Chazar de este tema?
Y yo le digo, ¿y me va a contestar lo mismo que a todos?
Y le voy a contestar algo un poco más interesante. Yo le decía, mire, yo siempre digo que los tratados no hay que juzgarlos a priori. Uh-huh. Yo digo que cada tratado hay que analizarlo. Para analizar cada tratado, uno necesita tener el texto del tratado, tener el contenido del tratado y ver qué estudios económicos, qué estudios de impacto hay hechos. Nosotros, este tratado fue llevado a cabo, como todos los tratados últimamente, en forma secreta. O sea, nosotros como parlamentarios hasta ahora no tenemos ninguna información. Y ha aparecido ahora en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores una versión abreviada del tratado y una serie de anexos en idioma inglés que los estamos traduciendo. Yo, por ejemplo, estoy estudiando un poquitito el tema de la oferta cárnica. Por ejemplo, nos dicen, bueno, la Unión Europea nos va a dar una cuota de 99.000 toneladas de carne. De esas 99.000 toneladas de carne, es carne carcasa, lo cual quiere decir que de carne hueso, hay que hacer un coeficiente del 1.3 y nos quedarían 70,000+ toneladas. No son 99.000, son 70,000+, porque a Europa no entra carne con hueso. O sea que ya nos reducen. Vamos a entrar con una cuota de pagando el 7.5% de tasa de recargos y la cuota Hilton de 6.000 toneladas, vamos a ingresar con cuota cero. Hay una otra cuota con la cual ingresábamos, que era una cuota 481 que la manejaba Estados Unidos, que se la apropiaron entre Argentina y Brasil y ahora aparentemente Estados Unidos la va a retomar, o sea que esa cuota 481 va a desaparecer. O sea, Uruguay, ¿cuánta carne va a exportar Rusia, a la Unión Europea? No sé. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Cómo que no me está hablando de cifras? No sé, porque las 74,000+ toneladas hay que repartirlas entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Cuánto nos tocará a nosotros? Y no sé, honestamente no sé. Entonces yo, para evaluar esto es bueno o esto es malo, bien, yo le voy a dar un dato.
A ver.
Uruguay exporta unas 300,000 toneladas de carne al año.
Sí.
Y aparentemente en Europa, según me dicen, mira, capaz que nos dan de esas 73,000+ de toneladas, de repente nos dan 14,000+ de toneladas, 14,000. Yo digo 14,000 más 6,000, 20,000 toneladas de carne. Eso es la gran ganancia que nosotros haríamos. Después, tenemos algunos problemas, por ejemplo, con otros productos que estamos exportando, porque nosotros, por lo que viene el tratado, nos tenemos que adaptar a la normativa europea.
Sí, claro.
Entonces, productos agrícolas. Y eso exige, y está bien, porque ellos me toman medidas sanitarias para. Y bueno, aparentemente nosotros, por ejemplo, si es soja que podemos exportar, aparentemente, creo, no la podríamos exportar. Lo tengo que preguntar al Ministerio porque nosotros hacemos soja con transgénicos.
Sí, sí.
Y en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo darle todavía una opinión, porque como
está usted claro, ve,
es mucho los temas que tenemos que estudiar y analizar.
El diputado, en algún momento hablamos de su viaje a Londres con la Unión Interparlamentaria Mundial, una delegación que también iba a ver justamente esto del Brexit, qué pasaba con el Mercosur, con los tratados, cómo iba a ser una vez se concrete. Acaba de ser electo Boris Johnson como líder conservador y, por tanto, primer ministro, y parece ser que aquella frase del Brexit es Brexit vuelve al tapete. ¿Cómo ve eso, un comentario de esa perspectiva, incluso en el marco de este tratado, ¿no?
Por supuesto, uno recibe informaciones a través de la prensa. La idea que este hombre tiene es retirarse sin ningún tipo de negociación. Cumplir la cláusula, nos retiramos y nos vamos. Ese retirarnos y nos vamos tiene aparentemente algunas implicancias muy importantes, porque aparentemente la Unión Europea le tendría que cobrar a Inglaterra una serie de fondos estructurales que recibió Inglaterra durante ese periodo. Hay que ver cómo arreglan eso. En segundo lugar, ¿en qué situación quedan los acuerdos comerciales? Y en tercer lugar, nos preocupa a nosotros si algunas cuotas de carne que nosotros teníamos nos las van a quitar porque se fueron de Inglaterra, o nos las van a compensar al resto del país. La idea es que yo no creo que nos compensen nada, ¿no? Porque usted vio que este tratado con la Unión Europea tuvo la oposición de algunos países como Polonia y Francia, fundamentalmente. Sí, claro. Lo cual los franceses han dicho, todavía no estamos en condiciones de firmar este tratado.
Ha sido un gusto tenerlo aquí, diputado Chazaro. Déjeme sobre el final decir que la región parece que está cambiando día a día, pero en octubre seguramente cambiará, en el sentido de que hay tres resultados bien interesantes a nivel de los gobiernos de la región. Bolivia, Uruguay, dos de los países sobrevivientes del progresismo, y Argentina, que está allí viendo qué pasa. ¿Cuál es más importante, en algún sentido, para la integración?
Mire, yo le voy a ser franco. Sí. Bolivia ha sido un puntal con el tema de la integración, y está esa voluntad permanente de Bolivia de convertirse en miembro pleno
del Mercosur.
Del Mercosur.
Sí.
O sea que Bolivia es un puntal permanente. Uruguay ha tenido señales de adhesión muy claras al Mercosur, pero también en más de una oportunidad ha planteado el tema de la flexibilidad, ¿verdad?, y tratar de ver, de acordar separadamente. En Argentina quedó muy clara la postura del gobierno de Macri, ¿no? Tan clara que el pueblo argentino no se va a olvidar muy fácil de este gobierno de Macri. Más allá de que no está nada definido, porque si bien es cierto que la Argentina está padeciendo una situación económica y social muy similar a lo que es una crisis, ahí hay una recesión, los niveles de pobreza llegando al 30%, llegando a una situación espantosa argentina, no está clara la cosa para el peronismo de que puedan ganar las elecciones. Aparentemente no está definido. Yo creo que sí, que a la larga creo que va a ganar el peronismo, porque es muy duro la situación por la cual está pasando Argentina. Ahora, ¿cuál es el papel que jugaría
ejemplo, en la UNASUR, que quedó ahí como en la nada, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué pasa? Con un gobierno como el de Kirchner, que fue tremendamente integracionista, una Cristina que para la integración nosotros tuvimos que sufrir algunas restricciones que nos puso Argentina, que realmente fueron duras, pero yo creo que de repente quizás que algunas instituciones del Mercosur, como la UNASUR, se puedan estudiar. O sea, fíjese que destruyeron la UNASUR para crear el PROSUR, y el PROSUR ni siquiera funciona porque es un PRONORTE. Entonces escribí una nota y dije, esto es el PRONORTE, no el PROSUR. Quizás desde ese punto de vista sea importante la consagración de un gobierno de índole peronista que colabore y profundice o restituya o recupere algunos de las señales de la integración tan importante. Yo creo que la UNASUR jugó un papel muy importante, no estoy hablando de lo económico, acuérdese usted del papel que jugó la UNASUR en situaciones graves que pasamos en Venezuela, en situaciones graves que se pasaron en Ecuador y también en la propia Bolivia. Acuérdese, claro, aquel levantamiento 2008. En Santa Cruz 2008. Así que yo miro con expectativa positiva algunos de esos cambios.
Diputado uruguayo del Partido Socialista Frente Amplio Uruguay, integrante del Parlazul, Roberto Chazaro, qué gusto habernos encontrado aquí en los estudios de la radio. ¿La seguimos?
Cómo no, y el gusto es mío, y una vez más agradezco la invitación que me hicieron.
Hasta aquí, Telescopio.
Si quieren seguir comunicados pueden escribirnos a radio.mundo@spotnews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.